del revoltijo.
Muy buenos días y bienvenidos todos a este programa de Revoltijo, esta tortilla que se rompe temprano hoy, en este día que se llama lunes 30 de marzo por la mañana, cuando faltan poquitos días, ya apenas 278 días para que culmine el año, muchísimo menos para que termine el comunismo en Cuba. Señores, como ya es casi costumbre que todos los 30 de marzo esté con nosotros nuestro gran productor general, el Fuente Viñoli, está aquí con nosotros hoy. Y este que lo dice todo sin decir nada, nuestro ingenioso ingeniero del sonido, Viñolito, hoy está con nosotros. Miren ustedes, aplauso para ambos. Escuchen esto, señores, un video se hace viral en Cuba. Una madre sale a correr por el barrio con su hijo. Su hijo tiene 7 años y la policía la detiene y le dice que está violando una ley. Ella le pregunta cuál es esa ley que estoy violando y estos no saben qué decirle. Pero aún así la detienen, la montan en el patrullero y se la llevan a ella y a su hijo. Por otro lado, el gobierno cubano va, decimos, de lo sublime a lo ridículo. Primero te dicen que vengan a Cuba, que todo está bien y que no pasa absolutamente nada. Y ahora ni siquiera salir a trotar un poco por un campo abierto te lo permiten. Vamos a ver qué es lo que está pasando con ella y qué fue lo que pasó en las redes sociales también con esta noticia. Por otro lado, polémica también, señores, luego de que Ulises Toirac pidiera el levantamiento del bloqueo en tiempos de coronavirus. Todo esto a raíz de un concierto de Buena Fe, cuando se lanzaron un concierto que dieron en las redes sociales y pidieron lo mismo. Algunos dicen que es el lavado de cerebro. ¿Qué piensa usted? Aquí ya vemos teléfono. El teléfono aquí del estudio es el 305-437-7118. 305-437-7118. Si quiere opinar sobre este tema o cualquier otro tema que usted quiera traer a la mesa, pues bienvenido. Y el correo electrónico nuestro también, por si nos quiere comentar a través de él, es el radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com, señores. Pues nada, vámonos un poquito con cierta velocidad a los números de estos programas especiales que hemos estado realizando para hacerle un poco de seguimiento a lo que está ocurriendo con el tema de la pandemia del coronavirus. Los números de infectados en el mundo ya están sobre los 700.000. Ahora mismo el mapa virtual de la Universidad Hopkins dice que son 737.929 los infectados. El número de muertes a nivel mundial es de 35.000. Y se han recuperado 156.000 personas. Estados Unidos es el que tiene el mayor número de infectados, con 143.000. Italia ya tiene 97.000 infectados, España 85.000, China 82.000. Luego le siguen ya Alemania, Irán y Francia con más de 40.000 cada uno. El número de muertes aquí en los Estados Unidos es de 2.500 personas y se han recuperado 4.865. Italia sigue siendo el país con mayor número de muertes. 10.779 personas han fallecido en Italia ya. España, el número es también aterrador. 7.340 personas han fallecido en España, más que el doble de muertes que tuvo China. Fíjense ustedes donde se originó esta pandemia. Que lo de China hay que tenerlo muy en cuenta si no están manejando las estadísticas los chinos. Creo que no las están manipulando. Quiero decir, creo que pudiéramos decir que China ha detenido completamente o ha controlado el coronavirus. Desde hace más de una semana, esos números, tanto de fallecidos como de infectados, se han mantenido bastante estables. Yo diría que lo tienen totalmente controlado. Vuelvo y repito, si no están manipulando las estadísticas, ya sabemos que se trata de China. Por acá, bueno, la noticia triste de que ayer Johnny Ventura informó se encuentra internado en condición estable luego de haber sido diagnosticado con el coronavirus. Él publicó una nota, Jerry Ventura, que dice así, digo, hago de conocimiento público que al mediodía de este sábado 28 de marzo de 2020 recibí los resultados y he dado positivo a la prueba de coronavirus. Actualmente me encuentro hemodinámicamente estable y con buena saturación, respirando sin necesidad de oxígeno suplementario. El equipo médico, encabezado por la infectóloga Claudia Blanco y el internista Antonio Villegas, brinda la asistencia necesaria para mantenerme en buen estado en una sala de cuidados extensivos intermedio. Es importante, sigue el caballo mayor diciendo, es importante que todas las personas que han estado en contacto conmigo en los últimos días tomen las medidas de prevención y aislamiento para evitar la propagación. En nombre de mi familia y el mío propio, agradezco las muestras de cariño recibidas. Con ayuda de Dios y las oraciones de todos, saldremos adelante. Afecto, Johnny Ventura. Enseguida, por supuesto que muchos famosos salieron a expresar su preocupación y el deseo de que se mejore. Gilberto Santa Rosa le puso pronta recuperación a nuestro querido hermano y gran artista Johnny Ventura, de parte de mi familia, que es la tuya también. Te queremos. Y Elvis Crespo le dice, en nombre de Jesús, declaro salud para tu vida. Johnny Ventura ya tiene 80 años, por eso la preocupación. Sabemos que en ese demográfico es cuando más preocupa que una persona se infecte con el coronavirus, pero le deseamos de aquí, desde el Robustillo también, pues pronta recuperación al caballo mayor. Por otro lado, Tom Hanks y su esposa, que fueron los primeros en haber, de los primeros famosos que salieron para declarar que habían sido contagiados de coronavirus, pues han regresado ya a sus casas. Fíjense ustedes, ellos estuvieron visitando Australia, están en unos preparativos de una película sobre Elvis Presley, había dicho Tom Hanks, y la noticia de que habían sido contagiados la sacaron al aire el pasado 11 de marzo. Bueno, pues el viernes regresaron a Los Ángeles completamente curados. Tom Hanks publicó algo en su red social y dijo, aquí estamos ya en casa ahora mismo y con el resto de Estados Unidos seguimos refugiándonos y distanciados socialmente. Dio las gracias a todos en Australia por el cuidado que recibieron y les dijo, sus cuidados y orientación hicieron posible nuestro regreso a los Estados Unidos. Así que pronta recuperación también, ya, bueno, ya está recuperado, dice él completamente. Tom Hanks tiene 63 años de edad. Así que Italia, señores, ¿qué está pasando por Italia? Un dato con el que chocamos aquí en el Revoltillo, nos pareció importante traerlo a cotación, es que escuchen esto, dentro de todos los contagiados que han habido en Italia, que sabemos que el número es enorme, bueno, el 9% de las personas afectadas por el coronavirus en Italia son trabajadores de la salud. Y esto lo traemos un poco para que le sirva también a las autoridades cubanas cuando obligan a los médicos a salir sin protección para hacer pesquisas o les dicen en reuniones, como hemos visto acá, en testimonios de videos, que le exigen a los médicos que no se protejan como medida de o alarde de valentía revolucionaria. A estos trabajadores hay que mantenerlos no solo preparados en casa, no estarlos mandando tanto al extranjero para que les traiga platica. Piensen que pudieran ser muy útiles dentro del país si pasa algo terrible y se complica la situación. Pero además hay que mantenerlos sanos, muy importante. No les prohíba que usen los nasobucos, no sean seborucos, que es la moraleja. Y aunque los números en España son terribles, señores, y las muertes ya alcanzan los 7.340. Figúrense ustedes que en las últimas 24 horas España reportó 812 muertes. Y por otro lado, los contagios también, el número de contagiados en España es tremendo, 85.000. Bueno, la luz de esperanza en Italia y España comienza a dar señales de existencia también. Las cifras de pacientes que se recuperan de coronavirus en España e Italia han crecido tremendamente. Los datos son una esperanza a la que aferrarse en medio de la profunda crisis sanitaria y el dolor de miles de familias. En Italia, 13.000 pacientes se han recuperado de la infección de coronavirus hasta la actualidad. En España, los datos oficiales confirman que se han recuperado 14.000 personas. Así que gracias también a la experiencia de los médicos en España y en Italia, se puede saber un poco más del pronóstico de la enfermedad. Según ellos, escuchen esto, el ingreso hospitalario por coronavirus de un enfermo que requiera cuidados intensivos puede durar una media de 3 semanas para que pueda volver a respirar por sí mismo. Sin embargo, dice que hay algunos pacientes que llegan a tardar entre 2 y 3 meses. Estos datos los han compartido médicos catalanes y la información viene del diario La Razón. Aparecen preguntas siempre, señores. Nosotros hemos creado acá una especie de preguntas tontas, pero que parece que no lo son tantas, ¿no? Porque algunas preguntas que hemos encontrado, de curiosidades de la gente, las hemos discutido. El fin de semana las discutimos con el doctor Julio de los Reyes Gavilán, por acá por Miami. Y, por ejemplo, preguntas como esta, ¿no? Muy simple, dice, si dicen que la transmisión se produce por la boca, la nariz y los ojos, ¿tenemos que dejar fuera las orejas? La pregunta tonta puede ser, que pudiéramos contagiarnos por las orejas. Bueno, el doctor nos dice que, aunque parezca tonta, la pregunta no lo es. Y es que mira que sí, que la posibilidad no es altamente probable de que pase, pero podría ser, porque la garganta está muy cerca del órgano del oído. Cualquiera de las vías respiratorias que se contagien pueden ser dañinas, de ahí pueden pasar a los pulmones y ahí es donde se empieza a complicar la cosa. Así que la pregunta no es tan tonta, ¿se puede contagiar por el oído? Pues aparentemente sí, muy complicado que suceda, pero bueno, tendrías que tener un dedo o algo así con el virus y luego, no sé, restregarte el oído. Es una serie de factores complicados, pero bueno, la otra pregunta es: si el virus se originó en animales y luego pasó a humanos, ¿cómo dicen ahora que el contacto con animales no nos puede hacer daño? También la pregunta muy válida. Bueno, pues me dice el doctor que este virus hasta ahora se piensa que tuvo su origen en un animal, pero no en cualquier animal. Los virus no pasan de una raza animal a otra así como así, es lo que me explicó. Se sospecha que se pudo haber originado un murciélago, o pruebas un poco más certeras hoy en día dicen que pudo haber sido en un pangolín. El pangolín es un mamífero oriundo del Asia, que parece una especie de racún o que está dentro de una especie de una ardilla y un ratón grande. Pues nada, se han encontrado en los pangolines, se han encontrado pangolines contagiados con el coronavirus. Así que miren ustedes, es muy posible que lo tiene, pero ¿qué pasa? Que un pangolín no puede contagiar entonces con el coronavirus a un elefante o a un perro con la enfermedad. De ahí está el que no funciona literalmente así, ¿no? Entre las especies no hay ese tipo de contagio tan directo, por lo menos. La otra pregunta tonta, que no lo es, ¿se transmite el coronavirus a través del sexo? Bueno, no es para nada, según me dice el doctor, una enfermedad que entre en las categorías de las llamadas enfermedades de transmisión sexual, para nada. Pero claro está que de tener una relación sexual con su pareja, pues en ese, y si esa persona y esa pareja suya está contagiada, pues puede ser un poco riesgosa, a no ser que hagan el amor con nasobuco, por supuesto, puesto que es una cosa un poco rara, ¿no? Pero bueno, porque lo que sí es una vía de transmisión de la enfermedad son las, lo que llaman las gotículas de saliva, y muchas veces cuando se involucran besos, pues hay un riesgo tremendo de que esas gotículas de saliva pasen de una persona a la otra. Entonces, pues nada, directamente no, por el hecho de hacer sexo se puede contagiar, pero sí en ese contacto directo entre una persona y otra, y los besos son un poco más complicados. Así que ya sabes, esas son las tres preguntas tontas, que no son tan tontas, de hoy. Entre las noticias positivas que podemos sacar del coronavirus, porque siempre aparecen algunas noticias que por lo menos las podemos traer para que den un poco de esperanza, tenemos que un anciano que tiene 101 años se pudo sobrepasar el virus. Él es italiano, el país que más muertes ha provocado, en el que más muertes ha provocado el coronavirus. Él se llama, o le llaman, señor P, y nació en el año 1919, en medio, fíjense ustedes qué curioso, de otra gran trágica pandemia que le llamaron la famosa gripe española, que se dice que mató a cerca de 50 millones de personas en el mundo. Como lo diagnosticaron enseguida muchos dijeron, el señor P llegó a la vida en medio de una pandemia y aparentemente, pues parece que se irá también en medio de otra pandemia. Pero la historia ha sido muy distinta y muy halagüeña para él y su familia, pues le acaban de dar el alta del hospital de Rimini, que es la localidad donde vive el señor P. Y nada, señores, que se ha curado completamente. Así que la alcaldesa del lugar dijo, este hombre lo ha vivido todo. Vivió guerra, hambre, dolor, perdón, progreso, crisis, resurrección. Y ahora, después de haber sobrepasado la barrera de los 100 años, la vida le pone otra prueba difícil y la vuelve a vencer. Hay que luchar. No importa la edad que se tenga o la condición de salud con la que usted esté pasando, ahí está la respuesta. No hay nada escrito, señores. Y la lucha tiene su precio. Felicidades para este señor Pink. En Cuba, nos vamos a Cuba, llegamos a Cuba ahora, señores. El Ministerio de Salud dijo que el número de fallecidos por el virus, el último reporte que ha dado hasta ahora, es que sigue siendo de 3 personas que han fallecido y el número de infectados subió a 139 el fin de semana. A las 9 de la noche del domingo, en casi todos los barrios de La Habana, se escuchó también una avalancha de aplausos en agradecimiento a los médicos, enfermeros y todo el personal de salud que está en primera línea ahí de batalla con el coronavirus en la isla. Así que, pues, miren ustedes esto también que acaba de pasar en Cuba, una cosa, no sé cómo llamarle, no creo que tenga nada de curiosa, pero yo digo que Cuba va de lo sublime a lo ridículo. Esta madre ha sido detenida con su hijo por salir a correr. Ella había salido a correr por los alrededores de su casa. Su hijo tiene 7 años, según alegó. Dice que tiene una condición que el niño es hiperactivo y necesita, por una recomendación del médico, pues actividad física. Pues ella, mientras estaba corriendo, esto lo hizo por el barrio Siboney, en el municipio Playa, pues la Policía General Revolucionaria esta la detuvo y le empezó a reprochar el por qué estaba corriendo, por qué se estaba ejercitando sin asobuco. La madre transmitió el video, sacó la cámara de su teléfono y empezó a grabar en vivo por Facebook un video que dura casi 12 minutos diciéndolo, narrando todo lo que estaba pasando. Le preguntaba, en el video sale, ella le pregunta a la policía por qué la están deteniendo, la policía le dice que porque estaba violando una ley, y ella le pregunta, ¿usted me puede explicar cuál es la ley que yo estoy violando? Pues la policía no le supo decir cuál es la ley que estaba violando y terminaron montándola a ella en el patrullero junto con el menor, con el niño de 7 años. El niño, visiblemente alterado, lo llevó a la estación más cercana, donde al final, según ella misma contó, le arrebataron el teléfono móvil. La policía en Cuba, de alguna forma, no les gusta que lo graben. Son alérgicos a las grabaciones por los teléfonos. Lo hemos visto durante mucho tiempo que les han dicho a las personas que graban que no lo hagan, que apaguen los teléfonos. La pregunta que uno se tiene que hacer es, bueno, si tú no estás haciendo nada negativo, ¿por qué no te gusta que te graben? Yo sé, yo creo que es una pregunta válida. Si tú no estás cometiendo ninguna infracción, ¿por qué no me dejas que te grabe? Todos los eventos, todas las situaciones que pasan en el mundo con las policías, la vemos constantemente en las redes sociales. Las personas sacan el teléfono y las graban. Pero bueno, la madre reprochó a los policías que la detuvieron sin que estuviera decretado un toque de queda. Ese toque de queda no está decretado en La Habana como tal, y mientras otras personas paseaban por la calle o hacían cola para el pollo y los mercados, sin las medidas de seguridad correspondientes. No hemos visto ningún policía detener a nadie que sí están haciendo la cola, están violando. Si esto fuera así, pues ellos estuviesen violando también esta ley que dicen ellos que era la que estaba violando esta señora, esta muchacha, porque una mujer joven, corriendo con su hijo. Ante los comentarios de diversas personas que empezaron a dar su criterio por la transmisión del video, la madre explicó que su hijo, que se llama Alex, dijo ella, ha sido diagnosticado con hiperactividad por especialistas del CIREN, y necesitaba salir a hacer ejercicio luego de 10 días encerrado en casa junto con sus dos hermanos. Sin atender a su razón, la patrulla 1044 de la PNR, dan el número acá, realizó la detención en plena calle y le reprochó en numerosas ocasiones a la madre que estuviera filmando lo sucedido. Hay niños que tienen condiciones, señores, que necesitan salir. Hay veces un niño que tiene tal vez alguna, como esta misma, de ser hiperquinéticos, algunos niños que son que tienen problemas de autismo o cosas así, necesitan, no pueden estar encerrados durante mucho tiempo. Esto me parece a mí que es como un extremo típico también de las autoridades cubanas. La pregunta que uno se puede hacer también, que vemos videos constantemente de las tremendas colas que se hacen en Cuba, es un disparate total. ¿Por qué entonces la policía no va y nadie con asobuco en esas colas? ¿Por qué nadie va y les reclama entonces decir, mira, ustedes no pueden estar acá? Se sabe que es mucho más peligroso estar encerrado cerca de otras personas. Ellos mismos han recomendado que las colas se hagan dejando una distancia de un metro o más de un metro. Entonces, cuando vemos esas cosas constantemente, ahora mismo estoy seguro que está pasando en Cuba. Entonces, es un absurdo total ver a una madre corriendo, una persona cualquiera, no tiene que ser una madre, puede ser un padre, un joven solo, un anciano cualquiera, que corriendo por una zona inhóspita, porque además ella da la narración y en el video sale que es una es un barrio donde no se ve nadie en la calle, hay árboles incluso, que puede ser tal vez hasta desde el punto de vista sano y recomendable quizás. Pues, ¿cuál es la razón? ¿Por qué esa actitud? No sé si es el barrio Siboney, que es un barrio típico donde vivo también mayimbes de estos de Cuba, que tienen, casi todos tienen su residencia por ahí, por esos barrios. No sé si le estaba molestando algo a esta policía. Pero bueno, incluso la madre aquí dice que explica que salió a correr por una zona de invernaderos de su barrio, que conoce muy bien, ella lo conoce muy bien, y sabe que está semidesierta y que no pensaba hablar con nadie tampoco. Asimismo critica ella mismo que sean los agentes quienes la ponen en riesgo a ella y a su hijo a llevarla a una estación, porque ahora aquí cometieron otra, aquí se cometen una infracción, la meten en un carro donde habían dos oficiales más dentro, ahora están encerrados cuatro personas con un niño, además en un carro herméticamente cerrado, y entonces la llevan a una estación de policía, que no se sabe qué fue lo que pasó con ella, pero al final de la historia ella dice que le quitaron el teléfono, y el video que estaba en las redes sociales desapareció de la página original. Lo más seguro es que le hayan obligado a quitar el video. Sabemos que son alérgicos a las no les gusta las redes sociales, a la policía cubana no les gusta, ni a la policía ni a las autoridades cubanas, pero gracias también a las redes sociales y a la tecnología el video, otras páginas lo pudieron reproducir, y el video está en todas partes, así que se trasnocharon un poquito con esta noticia. Así que es tremendo. Si usted tiene algo que comentarnos, pues por supuesto, bienvenidos aquí el comentario a nuestro programa. Nos puede llamar al teléfono que de aquí del estudio, que se lo voy a dar enseguida, que es el 305-437-7118. 305-437-7118. Nos vamos a ir una pausa. Cuando regresemos vamos a ver una polémica que hay, porque el grupo Buena Fe, dando un concierto en vivo, dijo que en Cuba no hay bloqueo, el bloqueo es el que viene de afuera, de los Estados Unidos, y Ulises Soirá pidió lo mismo, y esto ha levantado rencillas y debates en las redes sociales. Así que nos vamos a una pausa noticiosa y rapidito volvemos acá en El Rebotillo.
De la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son exactamente las 10 de la mañana con 30 minutos. Gracias por su preferencia. Hacemos pausa informativa en El Revoltillo para llevarles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo. Hablándoles, Juan Andrés. El movimiento de las Damas de Blanco cumple 17 años de lucha en las calles de Cuba, exigiendo la libertad de todos los presos políticos y del pueblo cubano. Ariane González conversó con integrantes de la organización sobre el futuro del movimiento.
El movimiento de las Damas de Blanco cumplió 17 años de fundada. Desde sus inicios, la organización lucha por la libertad de los presos políticos, la defensa de los derechos humanos y la liberación de Cuba. Su líder actual, Berta Soler, indicó a Radio Martí que el futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha.
El futuro de las Damas de Blanco es continuar la lucha de enfrentamiento en las calles directamente por la libertad de los presos políticos, la libertad del pueblo de Cuba y el respeto a los derechos humanos. El régimen cubano ha usado más de 20 métodos para liquidar a las Damas de Blanco, para desmembrarlas. Las que estamos, seguiremos luchando por la libertad.
Leticia Ramos Herrería está convencida que habrá momentos difíciles en su lucha por la libertad de Cuba.
Creo que nos va a tocar aún más momentos difíciles, más duros, y que seguiremos adelante llevando a cabo nuestra labor contra el régimen, contra para exigir la libertad de los presos políticos, porque en Cuba hay una verdadera democracia y seguirán presentes en las calles de Cuba.
Las Damas de Blanco es uno de los movimientos femeninos de Cuba más reconocidos a nivel internacional. Su marcha con gladiolos por las calles de La Habana hizo que la opinión internacional pudiera ver la crudeza con la que son tratadas las mujeres opositoras en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por otra parte, Japón prohibirá la entrada de viajeros de Estados Unidos, Europa, China y Corea del Sur como medida para contener la propagación del coronavirus, dijeron medios locales. Hasta ahora, Tokio solo exigía a los visitantes que hubieran estado en Estados Unidos que hicieran cuarentena, pero la propagación del patógeno por el país norteamericano obligó a Japón a decidir endurecer sus restricciones. El gobierno nipón informó hasta el momento de 2.578 casos confirmados de coronavirus en el archipiélago, así como de 64 muertes. Por otro lado, las autoridades de salud en Estados Unidos afirman que hay regiones del país que no tienen casos confirmados de COVID-19. El informe con Yoconda Tapia desde Washington.
El aislamiento natural de regiones rurales en Estados Unidos estaría manteniendo por el momento la propagación del COVID-19. Un análisis realizado por la agencia de noticias Associated Press revela que 1.297 de los 3.142 condados de toda la nación no tienen registros de casos confirmados de la pandemia. La información fue recopilada por la Universidad Johns Hopkins, que sigue las estadísticas de manera continua e identifica a los condados sin casos confirmados. En las montañas de los Apalaches y las grandes llanuras, hasta franjas principalmente hispanas y nativoamericanas en el suroeste del país, las cuales generalmente tienen menos contacto con personas que puedan ayudar a transmitir el virus. Los datos demográficos de estos condados tienen implicaciones importantes en momentos en los que el gobierno del presidente Donald Trump amplió las directivas de distanciamiento social hasta el 30 de abril, basado en las recomendaciones de los expertos en salud, como la doctora Deborah Birx. Todos los modelos de gripe predijeron entre 1.6 y 2.2 millones de muertes. Si no atenuamos el efecto, creo que todos estamos de acuerdo con estos números. Expertos de enfermedades infecciosas ven una oportunidad para frenar la propagación del virus en zonas lejanas del país que se benefician de un distanciamiento social y un aislamiento natural. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y las fuerzas de Siria Democrática afirmaron hoy lunes que controlaron el motín de presos del grupo yihadista Estado Islámico que comenzó el domingo en una cárcel de Al-Hasaka en el noreste de Siria. Los reos del Estado Islámico lograron arrancar ayer domingo las puertas de las celdas, hacer agujeros en las paredes de los dormitorios y tomar el control de la primera planta de la prisión. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenos días.
amigos, y aquí estamos de vuelta y vuelta como los huevos fritos aquí en el revoltillo, señores. Y vamos a venir con un tema acá que me nos pareció muy interesante, algo que ocurrió el fin de semana. Hemos puesto aquí un poco como debate y pelota también, ambas cosas. El tema de debate de hoy nos nace, fíjense ustedes, de las reacciones que han habido principalmente en las redes sociales a raíz de un concierto que dio el grupo Buena Fe por internet. Ustedes saben que está de moda ahora, a raíz de todo este tema, que este conflicto de la pandemia, que muchos artistas que han tenido que cancelar conciertos que iban a dar en vivo, pues han tenido la iniciativa de hacerlo a través de las redes sociales, por YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, Buena Fe hizo lo mismo el fin de semana. Y ¿qué pasa? Con uno de el líder de Buena Fe, Israel Roja, que es el que más le gusta hablar de los dos, dijo que el bloqueo interno es una muela y que los problemas económicos de Cuba se deben única y exclusivamente al embargo de los Estados Unidos. Yo me gustaría decirle a Israel que eso mismo se lo diga a Raúl Castro, no se lo diga al público que lo estaba escuchando, porque fue Raúl Castro el mismo que preguntó no hace mucho que preguntó qué pasaba con el café cubano, que ellos, así sale Raúl Castro diciendo, nosotros enseñamos a los vietnamitas a cosechar café y ahora Cuba tiene que importar el café de Vietnam. El mismo Raúl le dice, yo quiero saber qué respuesta es la que me van a dar ahora, seguro que me van a decir que bloqueo. Claro que como lo dice él, pues no tiene ninguna consecuencia. La consecuencia la puede tener si la dice un cubano de la calle. Entonces sí lo pudieran condenar a lo que sea. Lo mismo cárcel, que ostracismo, que obligarlos a salir de Cuba al exilio. Pero bueno, lo dijo Raúl Castro. Y ahora este muchacho de Buena Fe, que no creo que lo haya dicho de ninguna buena fe, Israel Rojo, ha dicho que sí, que Cuba no pasará absolutamente nada. Ese es el tema, ¿no? Pero a raíz de eso, normal, ¿no? Normal que pase, estamos acostumbrados a ese tipo de noticias. Eso tampoco nos tiene que tampoco sorprender. Pero a raíz de eso, el comediante cubano Ulises Toirac, con el que tengo una amistad y me cae súper bien y creo que ha sido muy valiente en los últimos tiempos en plantearle al gobierno cubano y al gobierno de los Castro, al desgobierno, como le gusta algunos amigos por acá que le llamemos, ciertas cosas que a él ha considerado injustas. Y a mí me ha parecido muy, muy elocuente por parte de, y muy valiente también, porque no creo, aunque sabemos que muchos artistas lo mandan para acá, para los Estados Unidos, y lo hemos visto en confesiones que algunos han hecho, de que le han dicho el gobierno cubano, los agentes de la seguridad del Estado cubano, le han dicho, habla mal del gobierno sin pasarte de la raya. No estoy prácticamente seguro que Ulises Toirac no es la persona que entra, por una cuestión sencillamente, no es simpatía solamente, sino que lo conozco y creo que es orgánico en lo que dice, y yo creo que es sincero en lo que dice cuando sale a dar un criterio de algo. Bueno, pues, pero Ulises, señores, ha salido también y ha pedido el fin del bloqueo económico. Yo recuerdo que Ulises salió y pidió que acabaran con, o que se pusiera las pilas del gobierno cubano con el tema del coronavirus. Eso fue una de las proclamas de él. Hace una semana se sumó también a la petición a ETEXA, el monopolio cubano este de las comunicaciones, de que baje los precios de internet. Pero ahora se suma también a pedir que los Estados Unidos levanten el bloqueo a Cuba en tiempos de coronavirus. Legítima petición, ojo, cuidado, no estoy tampoco tratando de indicarlo, él puede pedir lo que a él le dé la gana. Lo que me preocupa y me lastima hasta cierto punto, aún en la distancia, es lo que todos llamamos por acá el famoso lavado de cerebro, que aún perdura, yo creo, núcleo, vamos a llamarlo así, de la población en Cuba, y que tan buen papel yo pienso que ha hecho el gobierno lavarles el cerebro a mucha gente. Es muy fácil de hacerlo. Yo recuerdo estando en Cuba, como la prensa en Cuba había, en la época que yo recuerdo, la prensa, el periódico oficial cubano, que era el único que circulaba en Cuba prácticamente, el Granma tenía cuatro hojas solamente. La primera era la portada. La segunda era una hoja que hablaba de deportes, todo el deporte, con un pedacito para la parte cultural. Lo otro eran noticias internacionales y luego las noticias nacionales. Esas eran las cuatro hojas del papel, ¿eh? Portada, deporte, internacionales y nacionales. En las noticias internacionales, y usted lo puede, porque estoy seguro que eso no ha cambiado en 30, más en 60 años no ha cambiado, pero bueno, recordando yo hace 30 años atrás, estoy seguro que no ha cambiado. Vea usted, abre el periódico hoy, Granma, o el de mañana, o el de pasado, o el de hace 3, 4 semanas atrás, o 8 meses, y va a ver que las noticias internacionales todas son de las cosas malas que pasan en el mundo. Todo lo malo que pasó en el mundo, ahí está escrito. Y entonces, en las noticias nacionales, pues ahí está todo lo bueno que pasa en Cuba. Eso se llama lavado de cerebro. Claro que usted llega a creer ciertas cosas. Tenemos una llamada. Adelante. ¿Quién nos habla?
¡Aló!
¿Aló? ¿Quién habla?
Tony, tu amigo, tu hermano. Un beso, mi hermano.
Oye, mi hermanito. Ya te voy a poner deducible de los impuestos aquí a final de año. Eres parte de la familia ya.
Ya, yo soy revoltillero de hace rato, lo que pasa es que nunca me han dado certificado.
Ah, pues no, pues ya está ya el pedido, fíjate, te va a llegar con el cheque de Trump, fíjate, ambas cosas.
Oye, eso sería maravilloso, vamos, ¿viste?
Oye, hombre, cuéntame.
Mira, esto es agua pasada ya, ¿sabes?
Sí, sí,
el pueblo de Cuba, mira, el pueblo de Cuba sabe. Desde más chiquito hasta más grande. Yo creo que hasta los perros que andan por la calle en Cuba saben perfectamente bien de lo que se trata este juego que tiene el gobierno. Es de gobierno, porque eso no es un gobierno. Yo oigo a la gente, no, que el gobierno de Cuba y el gobierno de Cuba, caballero, un gobierno, lo que se llama un gobierno de un país, lo primero que hace es garantizarle las libertades al ciudadano. Eso es lo primero que hace. Y esa gente... lo primero que hacen es quitarle las libertades, ¿tú me entiendes? Y los derechos sí, sí, cubanos. Así que no sí, digan más que es un gobierno, eso es un desgobierno. Ahora bien, mira, yo estoy comparando hace rato, uh-huh, no comparar, claro, no hay comparación, ¿no? Pero bueno, sí, yo vengo analizando la situación en este país y uh-huh, la situación en Cuba.
Claro.
Mira, Tony, La
situación con respecto a la pandemia o la situación general?
No, la pandemia.
Okay.
Específicamente la pandemia. Okay? Okay. Porque no hay punto de comparación, pero bueno,
claro,
a modo de análisis, yo estoy sí, viendo un gobierno en los Estados Unidos que está enfocado, okay, sí, en acabar con esta situación.
Claro.
¿Ya? Claro. Y está enfocado en ayudar a la población. Directamente a la población.
Eso es correcto. ¿Okay?
El gobierno de Cuba no. El gobierno de Cuba lo que está enfocado es a ver cómo le puede dar la vuelta para seguir engañando a la gente,
sí,
¿entiendes? Para sacarle dinero a la crisis, porque
sí,
en eso están ellos, porque ellos dicen, bueno, esto va a pasar y cuando esto pase ya nosotros vamos a ser más millonarios todavía.
Claro.
En eso están ellos.
Hombre, pero mira... Claro, pero mira, aquí hay un tema y yo lo traje precisamente a acotación por eso mismo que tú me estás hablando. Mira, a mí me da tanto temor a veces. Incluso cuando yo vine para acá, yo pensé de verdad que aquello, estoy hablando del año 94, yo pensé que aquello no le iba a quedar nada de vida, digo yo, a la situación, porque yo llevaba años, vine joven para acá, 19 años me monté en una balsa, pero yo... llevaba probablemente 3 años, y cuidado no más, sin yo conocer a nadie en Cuba, nadie. Estoy hablando de los mismos, mis amistades en la escuela, que en el barrio, que a alguien que conocía de accidente o de los planteamientos que uno escuchaba encima de una guagua en una esquina de barrio. Yo no conocía a nadie en 3 años, nadie que estuviera de acuerdo con el gobierno cubano. Nadie. O sea, yo decía, no, señores, no, tú a veces tienes estadísticas, tú dices, tú personales, ¿no? Independientemente de los que dé el gobierno o otra institución. Pero yo decía, yo personalmente no conozco a nadie que está a favor del gobierno. Todo el mundo criticaba al gobierno en la calle abiertamente, prácticamente ya. Yo dije, esto no lo puede quedar mucho. De alguna forma ellos se reabastecieron, me imagino con la llegada de Chávez, y ahí tomaron fuerza de nuevo, y la represión fue más fuerte y tuvieron poder. Pero mira, Yo traje esto, patrocinio, y te voy a leer algo que me mandó un amigo. Espero que yo no voy a dar el nombre de él porque lo respeto mucho y lo quiero mucho. Está en Cuba y es una persona que no está con el gobierno. Más, lleva probablemente, yo creo que de los años 80, esta persona que yo, que hemos sido amigos, una amistad de muchos años, me manda un texto ayer y ha estado él siempre en contra del gobierno cubano. ¿Okay? Vamos a ponerlo así. Y él me manda este mensaje y te lo leo literalmente. Me dice, Tony, ¿cómo están ustedes por allá, mi hermano? Cuídense mucho, por Dios, me dice él. Aquí estamos, y uso una palabra fuerte, no voy a decir, estamos muy mal acá. Como siempre, me dice, como siempre estamos muy mal. Pero sé que ustedes la están pasando peor por allá. Sé que la cosa no está bonita en los Estados Unidos. Trump no ha hecho las cosas bien y ahí están los resultados. Tantas muertes y dicen por acá, por allá, que no están dando las cifras verdaderas, que aquí no se están dando las cifras verdaderas. Y en una estación de radio dice que dijeron por allá que podrían recoger los muertos en carretilla aquí en los Estados Unidos. Pero cuéntame tú y la familia, por favor, cuídense mucho. Y ahí me sigue hablando de otras cosas. Y yo no le contesté nada a hombre, porque yo dije, es mi amigo, y yo dije, me quedé un poco, me ericé un poco, ¿no?, de la información que tienen, ¿no? Y esto es una persona clara, esto es un tipo, aparte, con un grado, un tipo que estudió en la universidad, etcétera, etcétera, no una persona, tú sabes. Y yo digo, ¿será posible que esta persona verdaderamente estén pensando, tengan este, ¿cómo tú puedes llamarle a eso? Es, si no es un lavado de cerebro, hombre, yo creo que eso no tiene otro nombre.
Tony, pero vamos a ser francos, sí. Hermano. Vamos a ser francos. Mira, existe muchas formas de información, muchísimas, no. y ahora más. Porque yo me acuerdo en el 94, cuando yo participé en el maleconazo, que no se me va a olvidar, ¿ok? No. Y después, y unos meses después vine para acá, ¿ok? Llegué aquí el 26 de diciembre del 94, exactamente, ¿ok? Existía Radio Martí y se oía Radio Martí en Cuba. ¿Por qué la gente no escucha a Radio Martí, que es una emisora que no te va a decir ni te va a inflar globo, te va a decir las cosas como son? Y cuando hay que decirle, cuando hay que criticar al presidente y cuando hay que criticar a las personalidades, lo hace igual, ¿ok? Entonces, ¿por qué la gente no escucha? ¿Por qué la gente no escucha Radio Martí? En vez de escuchar el noticiero de Cuba, la basofia esa que dicen por Telesur, ¿tú me entiendes? La gente tiene que informarse mejor, Max. Y utilizar el internet que lo tienen ahí a la mano ahora, ¿ok? Para informarse, mi hermano.
Bueno, eso es uno de los tremendos temazos, ¿no? El tema del internet en Cuba, que se sabe que hoy en día están cometiendo prácticamente un crimen, fíjate, un crimen, porque aquí, esto se lo digo a los amigos que nos escuchan en Cuba, elevar los precios, por ejemplo, de un producto en tiempo de crisis aquí en los Estados Unidos es un delito, o sea, vamos a llamarle así, ¿ok? Usted no puede ahora, porque hay una necesidad, porque exista, venga un fenómeno, un huracán que atacó Miami, por ejemplo, y usted eleva el precio de la gasolina, por ejemplo, una gasolinera, eso está prohibido hacerlo, ¿ok? Lo que está haciendo el Texas, que le están pidiendo, aparte que es un crimen, como dijo alguien el otro día que comentó, dijo que eso era una masacre lo que estaba haciendo, no solo a los salarios en Cuba, sino al salario de cualquier cubano que esté en el extranjero, cualquier persona, porque son muy altos los precios de Internet. Y el Internet es un medio de comunicación que hoy en día la ONU, en el año 2016, declaró el Internet como uno de los derechos básicos del ser humano. O sea, como tú tienes derecho a comer, a alimentarte, a tomar al agua, etcétera, tú tienes derecho también al internet. Ellos están violando ese derecho del cubano a informarse, por supuesto, porque quieren el monopolio, lo sabemos por qué razón lo hacen, ellos quieren el monopolio de la comunicación. Pero el tema es, y es una cosa que no, yo sé que nos cuesta trabajo, principalmente el cubano que está en Cuba, le cuesta trabajo entender cómo funciona la democracia. Quienes dan las cifras, esto mismo que me dice mi amigo, que me dice, yo sé que están manipulando las cifras porque Trump no ha hecho las cosas bien. Yo tengo que explicarle a él una cosa, pero era con calma explicarle. No se lo podía explicar por texto porque iba a escribir demasiado. Y le iba a explicar sencillamente que quien da las estadísticas acá no son precisamente los amigos de Trump. Vamos a ponerlo así, de esa forma. O sea, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, no entiende. O sea, si yo le explico a él que aquí la mayoría de los medios de comunicación, o una buena parte de los medios de comunicación, me atrevería a decir la mayoría, a excepción de Fox en este caso, no están a favor del gobierno, o sea, no están a favor de Trump, y las críticas llueven. Muchas veces, o sea, y uno y otro se tiran constantemente, ¿ok? Eso no lo puede entender un cubano que ha vivido toda la vida con que hay un solo medio de comunicación, que además no es un medio de comunicación, es un medio de propaganda. Es un absurdo total. Y luego, hombre, una cosa que yo creo que hay que explicarle un poco a los cubanos. Es verdad que la crisis, esto ha tocado fuerte, el coronavirus ha tocado muy fuerte a los Estados Unidos. Hoy en día, ojo, es el país que más infectados tiene en el mundo, ¿ok? 150 mil infectados, un número así, creo que fue el que di al principio del programa. Pero les voy a explicar una cosa. El número de infectados, número uno, no quiere decir de que la cosa esté mal. Al contrario, tal vez. El número de infectados quiere decir que muchas más personas se están haciendo pruebas que en cualquier otro lugar del mundo, ¿ok? Aquí mismo hay lugares, aquí en Miami, por ejemplo, hay lugares donde tú puedes ir y pues, le llaman el drive-thru, que tú vas en tu carro y no tienes ni que bajarte del carro y ellos te hacen la prueba. Que el otro día explotó porque eran tanta la gente que fueron a hacerse la prueba que no dieron abasto y tuvieron colapsó completamente, tuvieron que cerrarlo. Pero es, o sea, el nivel de pruebas que tú hagas, por supuesto que vas a descubrir más gente. Por otro lado, otro dato interesante. Observa la población, el número de población que tienen los Estados Unidos con otros países. España no llega a los 50 millones de habitantes. Y mira el número que tiene España de contagiados superior. Tiene más de 7.000 muertes ahora mismo. El número de muertes en los Estados Unidos son de 2.500 personas. Han muerto aquí. Un país que tiene 300 millones de habitantes. España no llegan a 50 millones y tiene 7.000 muertes. Italia tiene 10.000 muertes y la población de Italia no llega a 60 millones. O llega a 60 millones. Son 60 millones los italianos. ¿Ok? Irán tiene 80 millones de habitantes y tiene más muertes que los Estados Unidos. Francia tiene 70 millones de habitantes y tiene más muertes que los Estados Unidos. O sea, cuando tú dices, incluso, ¿qué es lo que está pasando? Ecuador, fíjate, un dato interesante acá. Ecuador tiene ahora mismo 1.924 infectados. Es el país que más infectados y muertes tiene en Latinoamérica. Tiene 58 muertos. Un país que tiene 17 millones de habitantes. Pregúntate por qué razón. ¿Por qué pasa eso en ciertos países? Y esta es la respuesta. Ecuador es el país, fíjate tú, que más inmigrantes tiene en España viviendo. Esos inmigrantes que tienen, los ecuatorianos son la comunidad más grande de latinos que existe en España. Esos latinos, esa comunidad ecuatoriana a principio de año visitan Ecuador. Por supuesto que a principio de año es cuando estaba explotando la epidemia. Casi todos los contagios que hay en Ecuador, que son 58 las muertes que tiene, vinieron de España en ese tiempo. Estados Unidos, y con esto concluyo, Estados Unidos, señores, es el país que más variedad de inmigrantes tiene. Aquí vivimos 50 millones de hispanos. Fíjate, si esto fuera un país hispano, fuera el país que más hispanos tuviera después de México. No existe un país donde se hable español en el mundo que tenga 50 millones. España no llega a los 50 millones y es el otro país que tiene. Ningún otro país de habla hispana tiene 50 millones de habitantes. Aquí viven 50 millones de hispanos que hablan, o sea, de gente que por lo menos habla español. Los chinos aquí, la comunidad china aquí es enorme. Aquí la comunidad italiana aquí en los Estados Unidos es enorme. Entonces, nosotros somos una fuente aquí de, venga, toda esa gente viene para acá, para los Estados Unidos, porque sobre todo a principio de año, cuando era, venían a pasar el fin de año acá. ¿Sabe Dios cuántos de esos contagiados llegaron aquí a los Estados Unidos? Y tú dices ahora que los Estados Unidos, me dice este amigo, ha hecho una labor mala con respecto a combatir el coronavirus. Yo no sé lo que puede pasar. Es infame, hombre, es infame.
No, sí, es una infamia, pero bueno, ya sabemos de dónde viene. Sí. Mira, Tony, ahora mismo yo estaba viendo el discurso de la conferencia de prensa del presidente, del señor presidente.
Sí,
okay. Ok, bueno, mira, ahora mismo ya lo aprobaron, ok, porque una empresa que se llama Apple inventó la prueba que el resultado te lo dan en 5 minutos.
Correcto.
¿Okay?
La vi, claro.
Y esta gente, esa gente se trabajaron durante 7 semanas, día y noche, para poder crear esa prueba. Eso te dice a ti fehacientemente, sí, sí, de que hay un espíritu en esta nación ahora mismo, porque mira, pueden decir lo que quieran de Estados Unidos, ¿okay?
Sí,
pero fíjate, voy a cumplir 26 años en este país.
Sí,
y yo lo acabo de comprobar, mi hermano, ¿okay? Uh-huh. Este país, cuando entra en una crisis, esto es, vaya, no, los habitantes, el gobierno, los partidos, todo el mundo se une en uno solo.
Así mismo, ¿okay? Claro. Sí, y, claro, exactamente.
Y mira, eso que dice tu amigo, el pobre, tú sabes, no tiene culpa porque él está mal informado.
Sí, ¿okay? Claro.
Pero hay que aclarar las cosas porque la gente habla mucha basura, Tony. ¿Okay?
Sí, claro.
Sobre todo la gente que gobierna, que desgobierna Cuba.
Claro.
Sabemos perfectamente bien que sí. Desde el mismo 1959 el señor Mr. Piedra, ¿okay? Uh-huh. Él se hizo enemigo jurado de este país, sí. Y sabemos cuál era la intención que tenía, ¿no? Asegurarse en el poder. ¿Okay?
Sí, claro.
Porque él sabía perfectamente que si él no iba a implantar una democracia como lo prometió en claro. Cuba, ¿okay? Él no podía ser aliado de Estados Unidos. Él tenía que claro. Él tenía que buscar aliados donde había una dictadura, que era Rusia.
Sí, alguien que lo mantuviera también. Ahí va el punto por dónde sacarle. Primero, claro, una dictadura a la que se pareciera a la que él quería imponer. Segundo, alguien que lo mantuviera. Y tercero, buscarse un chivo expiatorio al cual le echarle todas las culpas. Uno se puede preguntar si los Estados Unidos son los culpables de todas las cosas malas que pasan en Cuba. Mira, yo creo que ponte a pensar, ¿por qué Estados Unidos le ha hecho esa guerra a Cuba? ¿Por qué no se la ha hecho a Colombia? ¿Por qué no se la ha hecho a Ecuador? ¿Por qué no se la ha hecho a Argentina, a Puerto Rico, a República Dominicana? ¿Por qué Cuba? ¿Qué tenemos nosotros? Mira, no ha habido nada. Eso es un cuento que se han creado ellos sencillamente para mantenernos engañados. Hombre, eso es todo.
Sigue repitiendo, porque inclusive yo los oigo aquí, no que bloqueo. Sí. Compadre, no hay que, mira, caballero, vamos a instruirnos un poquito mejor. Eso no, lo que tiene Estados Unidos impuesto a Cuba no es un bloqueo, ¿okay? Un bloqueo es cuando un país le quita la capacidad a otro de comerciar, ¿okay? Y lo cerca económicamente. Cuba no está bloqueada, eso es una falacia. Cuba puede comprar alimentos y tecnología en Estados Unidos, lo que tiene que pagarlo cash,
claro.
Simple y llanamente.
No, además que le compren a los rusos y que le compren a los chinos, si son tan amigos, ¿por qué no lo hace? Porque no tienen, claro, eso es otro, por eso ahí viene el lavado, nada más que por la utilización de bloqueo en vez de embargo, y ahí tú sabes ya por dónde viene la cosa. Hombre, nos tenemos que ir, se nos fue el tiempo. Te agradezco muchísimo, como siempre, señores, son las 10:58 ya, y bueno, nada, mucho tema aquí, mucha tela por donde cortar. Mañana vamos a venir con mucho más de este tema, porque esto no se agota, también de la compañía Rosneft. De petróleo, le cerró todas las cuentas a Venezuela y eso tenemos que analizarlo mañana aquí, a ver por dónde va la cosa. Un día como hoy, el año 79, nació esta cantante y pianista estadounidense, señores, Nora Jones, con este tema maravilloso que se llama Come Away With Me. Vamos para allá. I saw the break of day. I wish that I... Ahí está. Más de 18 millones de copias y gana 8 premios Grammy, señores. Nora Jones. Nosotros nos vamos, mañana nos volvemos a ver acá en este revoltillo. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Chao.